Doctor, muy buenos días. Le saludamos aquí en Primera Plana de Radio Cadena Voces. ¿Cómo estamos en este momento nosotros en Honduras y cuáles han sido los efectos del cambio climático en el país?
Saludos, muy buenos días. Muchas gracias por generar este espacio. Efectivamente, Honduras por 20 años estuvo en la lista de los países más vulnerables del mundo. Actualmente hay otros países que desgraciadamente han tenido problemas serios, como países islas como Puerto Rico, que hace un par de años fue arrasado por un huracán. Y este tema de la vulnerabilidad se mide en función de pérdidas humanas. Ahora se está agregando otro elemento, que son las pérdidas y daños del entorno, entornos productivos, de entornos de vida. Y así generan estos índices. Honduras por primera vez tiene la posibilidad de capitalizar algo que en otros tiempos no era tan visible. Nunca fuimos tan visibles desde esa perspectiva, y la oportunidad de poder capitalizarlo, me refiero a generar políticas de mediano y largo plazo, tanto en adaptación como en mitigación al cambio climático. Y la noticia que usted introducía es muy importante, porque recordemos que Estados Unidos había abandonado el Acuerdo de París en la administración anterior, y el actual presidente Biden vuelve a colocar en la mesa de discusión la temática y nombra a John Kerry como enviado especial para el cambio climático. Esto de alguna manera envía un mensaje que Estados Unidos, como uno de los países que tiene mayor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global y que esto genera cambio climático, está dispuesto a liderar o coliderar, en este caso con la Unión Europea, esta cruzada por la defensa del planeta. Estos países que convocan hoy son los países que más emiten gases de efecto invernadero y que de alguna manera tienen mayor responsabilidad con aquellos países como Honduras, que somos receptores de los impactos del cambio climático por actividades globales que se sabe y se admite que corresponden a cierto grupo de países. Ayer hubo una reunión preliminar, Honduras participó y dejó plasmadas cuáles son sus aspiraciones, principalmente hacia las poblaciones vulnerables. Recordemos que antes de cambio climático, Honduras ya tenía problemas de alimentación, de acceso al agua, a la energía en la ruralidad y otros temas. Hoy se agrega la adaptación al cambio climático, y es un doble reto que obliga de alguna manera a replantear el modelo de desarrollo que nuestros países han venido impulsando, y sobre todo definir políticas de mediano y largo plazo de manera permanente. Sí. Por ejemplo, se discute el financiamiento climático que llegue a las poblaciones, se discuten los seguros climáticos para que los países tengan respaldo financiero frente a eventos como huracanes, terremotos y otro tipo de actividades que se puedan dar, y que los países no entren en crisis permanente cada vez que hay una sequía, sino que vayan institucionalizando dentro de sus presupuestos e inversiones los seguros climáticos que el mundo está promoviendo. Entonces Honduras hoy tiene dos grandes socios que colideran el tema: la Unión Europea y los Estados Unidos, que se ha reincorporado, y esto de alguna manera es una oportunidad para redefinir el futuro, el modelo de desarrollo que el país quiere, y no ver cambio climático como un tema marginal.
Así es. Doctor, ¿qué impacto tiene el cambio climático y el efecto de los gases invernaderos que provocan el calentamiento global en la atmósfera en nuestra ciudadanía, en nuestro pueblo?
Primero, las sequías es un extremo. Cuando hay sequías prolongadas, tenemos problemas con la producción de alimentos, tenemos problemas con la muerte del ganado, por ejemplo, de la ganadería, que es una actividad primaria que se dedica a buena parte de nuestra población. Tenemos problemas con la producción de alimentos para aquellas poblaciones que producen para alimentarse, la agricultura de subsistencia, que es la agricultura base. Y ahí se ve evidenciado el corredor seco. Cada cierto tiempo el corredor seco entra en emergencia se deben activar mecanismos de acompañamiento, principalmente para temas alimentarios. Eso cuando vemos la sequía, que también afecta y ya está afectando en diferentes países, en Honduras también, la disposición de agua, en el caso de la ciudad de Tegucigalpa, pero también puede afectar que la falta de agua y la baja de los caudales producto de la sequía reduzca la producción de energía hidroeléctrica, para hablar de eventos puntuales. El otro extremo del cambio climático en Honduras es el exceso de la lluvia. Y el ejemplo del año anterior, 2 huracanes en 2 semanas, eventos que nunca vimos antes, o al menos no teníamos registros que se dieran de la manera que se dieron, comprometen la vida de las personas que perecieron, perdieron su vida, su entorno de vida, sus medios de producción, sus viviendas, sus vehículos. Se pierde la fuerza productiva, se pierden vidas, se pierden medios de vida, entornos de vida, fuerza productiva, y nos enfrentamos a situaciones como las que vivió el Valle de Sur el año anterior, pero también esto se ha trasladado cuando hay altas precipitaciones a las medianas montañas, en aquellas comunidades, aldeas y caseríos que se ubican en medianas montañas, en medianas laderas, como los casos que sucedieron en Santa Bárbara, en El Paraíso, donde aldeas y caseríos completos fueron arrasadas por las lluvias, por las altas precipitaciones, y de igual manera que en el Valle de Sula, en las medianas y altas montañas, se compromete la vida de las personas, sus viviendas, su entorno de vida, sus medios de vida, sus fuerzas productivas, y esto de alguna manera reduce la posibilidad de la población. Las condiciones económicas de la población. Entonces, en términos generales, el cambio climático impacta en Honduras de dos maneras: sequías e inundaciones. Los extremos de las precipitaciones son es lo más visible que el país tiene en términos de cambio climático, y esto va teniendo repercusiones en las poblaciones. Las altas temperaturas también cada vez son más evidentes. Ya existen registros que en la zona sur del país, en ciertas épocas del año, los golpes de calor, que es el aumento súbito de la temperatura, va a comprometer la salud de las personas. Esto hasta ahora solo se ha registrado en países en Europa, en Japón, en Canadá, pero los golpes de calor también ya aparecen como alerta para la población hondureña, principalmente en la zona sur del país, en ciertas épocas del año. Este tipo de fenómenos no lo teníamos registrado como un fenómeno que en algún momento va a generar una alerta que señale a ciertas personas en ciertos lugares no visitar cuando estos aumentos súbitos de temperatura que generan golpes de calor pueden matar a las personas, tal como pasa en otros países, que estos aumentos súbitos de temperatura, estos golpes de calor, tienen que ver con la vida y con la salud de las personas. Honduras también empieza a presentar este tipo de problemas. En general, es la forma o la expresión de cómo el calentamiento global, el cambio climático, afecta la salud de las personas, la vida de las personas, el entorno productivo de las personas, los medios de vida de las personas, y eso disminuye sus posibilidades como comunidad, como familia y como sociedad.
Bien, ¿de qué manera o cómo están trabajando para poder evitar todos estos problemas que genera el cambio climático aquí en Honduras?
Hay proyectos de inversión sobre adaptación del cambio climático en el país, pero no son suficientes. Honduras se comprometió a restaurar 1 millón de hectáreas de cobertura con el mundo. Eso está en el Acuerdo de París de 2015. Este año, de nuevo, trabajado en adaptar cuáles son sus compromisos. Actualmente hay un proyecto para la estabilización de la deforestación de la biosfera del río Plátano, por ejemplo, que es un pulmón mesoamericano y global. Hay otro proyecto de adaptación al cambio climático que va a iniciar en el Paraíso, en el tema de la caficultura. Hay proyectos particulares, pero el país tiene que dar un paso a un enfoque de absorción del cambio climático en su modelo de desarrollo. Por ejemplo, el financiamiento climático va a ser determinante el 2030 al 2050, por eso es importante ver este regreso de Estados Unidos a la cumbre de cambio climático y al acompañamiento de la Unión Europea a Honduras. La Unión Europea estará invirtiendo en los próximos 5 años alrededor de 90 millones de euros en adaptación al cambio climático para sectores puntuales como la capicultura, en la biósfera del río Plátano que les acabo de comentar, en la zona del lago de Yohoa, pero no será suficiente si como país no redireccionamos nuestras políticas de desarrollo que incluyan la adaptación al cambio climático, que genere seguros climáticos como país para tener respaldo y poder tener capacidad de reacción a emergencia y desplegar un menú de inversiones y que permita que los dos grandes socios comerciales que el país tiene y que son grandes emisores de gases de efecto invernadero puedan intercambiar, puedan de alguna manera canjear esas emisiones de esos dos grandes socios comerciales con Honduras a cambio de inversión en poblaciones vulnerables. Si el país alcanza un acuerdo de este tipo, pues su modelo de desarrollo estaría basado en el financiamiento climático, no en el financiamiento convencional. Tendría dos grandes socios, la Unión Europea y Estados Unidos, para poder trabajar su futuro 2030, 2050, que son las fronteras que cambio climático propone. Me refiero, por ejemplo, al endeudamiento que el país tiene. ¿Qué tipo de endeudamiento tendrá el 2030, el 2050? Si entra en la línea de financiamiento climático, el país tendrá más acceso al financiamiento con tasas más competitivas que el financiamiento convencional. Esa es una decisión que tendrán que tomar los gobernantes del Congreso Nacional, la sociedad hondureña, porque el 2030 está a 9 años, el 2050, y estas fronteras tienen que ser aprovechadas porque si Honduras no accede a este tipo de financiamiento, no va a poder atender a las necesidades de adaptación de la población principalmente. Si Honduras hace un acuerdo con la Unión Europea y los Estados Unidos de largo plazo, puede encontrar en el camino también el canje de la deuda actual y redefinir qué tipo de deuda puede contratar a mediano y largo plazo que esté relacionada con la adaptación al cambio climático. Recordemos que el Acuerdo de París es un acuerdo financiero. 200 países, 100 de ellos son emisores de gases de efecto invernadero y 100 son receptores. Ese Acuerdo de París lo que permite y acepta que estos países, estos 100 o estos 18 o 20 que se van a reunir en las próximas horas, ellos admiten que son los responsables del calentamiento global que produce cambio climático. Entonces, los que somos receptores, como Honduras y otros, tenemos que negociar con ellos las inversiones que ellos harán para revertir los impactos de cambio climático, y esas inversiones obviamente deben hacerlo en países receptores como los nuestros. El cambio climático entonces es más allá de temas ambientales, de temas de sostenibilidad, son temas financieros que requieren de una negociación de altísimo nivel con los dos grandes socios que Honduras tiene, en este caso la Unión Europea y Estados Unidos. Si lo consigue, tendrá recursos para la adaptación al cambio climático de su población. Si no, desgraciadamente seguiremos teniendo proyectos aislados como los que tenemos ahora, paliando algunas cosas, pero no viendo el conglomerado, no viendo el país en general.
Justamente hablando de los financiamientos, ¿Honduras puede tener acceso a los fondos verdes y cuánto será para poder enfrentar el cambio climático?
Sí, Honduras puede tener acceso a fondos verdes del clima. De hecho, tiene un préstamo que fue aprobado hace más de un año. Desgraciadamente, todavía no. En ejecución y es una especie de es un espacio financiero que Naciones Unidas abrió, pero lo más importante es lo que decía anteriormente, que Honduras pueda negociar con sus dos grandes socios, la Unión Europea y Estados Unidos, lo de negociar el futuro del financiamiento climático, porque le permitiría interactuar directamente y le podría entonces hacer negociaciones de fondos más allá de los fondos que el Fondo Verde del Clima tiene, que son competitivos, que son reducidos, que no son suficientes para la cantidad de países que buscan recursos ahí. Entonces, las bilaterales o las relaciones bilaterales con estos dos grandes socios, por ejemplo, una empresa, un conglomerado de empresas en Estados Unidos, Unidos o en Europa, que tiene un tiempo para cambiar las fuentes de energía.
Bien. Estamos teniendo...
Necesita hacer un canje de emisiones. Orios somos fijadores de dióxido de carbono en nuestros bosques, en nuestras actividades productivas. Ahí es donde hay que generar este tipo de negociaciones que permita que nuestros países y estos países que son grandes emisores puedan tener acuerdos financieros para invertir justamente en actividades de infraestructura, en mejorar medios de vida, en viviendas, en la producción de alimentos, en el acceso al agua limpia, a la energía renovable en las zonas rurales. Ese es el gran desafío del cambio climático en este momento. Los fondos verdes existen, no son suficientes, la cantidad de países que buscan recursos es considerable. La salida financiera para el clima, en el caso de Honduras, insisto, tiene que ver con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y esa es una negociación de alto nivel que, de alguna manera, si se diera, redefiniría el futuro del financiamiento, no solo financiamiento climático, de todo el financiamiento para la adaptación al cambio climático 2030 y 2050, que son las fronteras que el Acuerdo de París ha establecido.
Bien, doctor, muchísimas gracias por compartir un tema tan importante esta mañana aquí en Primera Plana de Radio Cadena Voces. Muy amable.
A ustedes, buen día.
El doctor Marlon Escoto, comisionado especial de cambio climático en el país hoy cuando se celebra el Día Mundial de la Tierra. ¿Cómo estamos? ¿En qué condiciones se encuentra Honduras? Pues ya escucharon cuál es la situación de nuestro país.